Vamos avanzando en nuestro tema, la Biblia en tiempos de prueba. Y hoy queremos hablar sobre la esperanza y sobre nuestras realidades últimas. Es decir, todo este esfuerzo, todo este camino, toda esta lucha, ¿para qué? Nosotros tenemos una meta, nosotros tenemos una ciudad hacia la que caminamos. Desde el punto de vista cristiano, la vida es una peregrinación. Nosotros somos peregrinos, vamos avanzando, guiados por el Señor, fortalecidos por el Señor, vamos avanzando en peregrinación. Y esto es muy importante porque sin esperanza no es posible caminar en esta tierra. Hay demasiadas cosas que no están y que nunca van a estar completamente resueltas en esta tierra. Por eso, la respuesta de la palabra de Dios a nuestras inquietudes, a nuestras preguntas, a nuestros dolores, no es completa, esa respuesta no es completa si nos limitamos al espacio de la vida aquí, sobre la tierra. Y hay muchos modos de ver que efectivamente tiene que ser así. Una persona nace en un país del tercer mundo y nace bebiendo. Y otra persona nace en un país del primer mundo y le nacen bebiendo. Y esa situación no va a cambiar en el espacio de una vida, en el espacio de 70 o de 80 años. Nosotros tenemos en la literatura colombiana aquel personaje, el siervo sin tierra, de Caballero Calderón. Ese campesino que durante toda la vida busca un terruño, algo que pueda llamar suyo, y finalmente se le escapa. Pero hay que tener mucho cuidado, porque vamos a hablar del cielo, y el cielo puede servir para justificar todo. Hay que tener cuidado al hablar del cielo. Me explico. Es peligroso utilizar el cielo como una especie de contentillo. Soporten, hijos míos, soporten las injusticias, soporten el mal sueldo, soporten la mala salud, que ya vendrá el cielo, queridos hijos, ya vendrá el cielo. El cielo puede servir de anestésico, como una especie de distractivo. Y tal vez en esa línea iba aquella crítica que hacía Carlos Marx cuando decía que la religión era el opio del pueblo. Una manera de drogar a la gente con el cielo. Las multitudes de pobres se les mantiene tranquilas diciéndoles: hay una justicia más allá, hay un reino más allá, nuestra casa es el cielo, nuestra ciudadanía está más allá de la muerte. Como conclusión, no luche ahora, no se esfuerce ahora, no busque justicia ahora. Entonces, eso sería traicionar la idea del cielo. El cielo no puede ser un anestésico de las legítimas luchas de las razas, de los pueblos o de las personas. Y un espiritualismo escapista no solo sería irresponsable, no solo sería infantil, sino que además sería cómplice de una multitud, de una montaña de injusticias. Yo he llegado a la conclusión de que es difícil hablar del cielo. Es difícil, porque si quitamos el cielo y si nos quedamos solamente con lo que realmente se da en esta tierra, hay muchas cosas que no encuentran respuesta. ¿Por qué me gané yo la rifa? Le pregunta uno a un papá, ¿por qué me gané yo la rifa del hijo retrasado mental. ¿Por qué? ¿Qué explicación tiene eso? ¿Por qué tenía que tocarme a mí? Y ya esto se queda a ese tamaño, porque ese hijo me va a acompañar todo el tiempo. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi felicidad? Yo no tengo muchas vidas. Por algo la mente humana, tratando de buscar una especie de justicia, inventó eso de la reencarnación allá en esas tierras del oriente. La reencarnación es una manera de prolongar el tiempo en esta tierra para ver si se encuentra una especie de justicia, donde se ve que definitivamente en el espacio de una vida hay demasiadas cosas que quedan sin entender. Lo que quiero decir es, si quitamos el horizonte de cielo de la vida humana, quedan demasiados absurdos, y realmente la tierra se convierte en un lugar de rapacidad y de la ley del más fuerte. Si el único espacio que tenemos para ser felices, si el único espacio de disfrute es los años que haya en esta tierra, pues obviamente la única ley que puede valer es la ley de la rapacidad, la ley de la jungla, la ley del más fuerte, y el pequeño, el ignorante, el débil o el pecador no pueden esperar otro destino sino ser pisoteados, ser utilizados, ser explotados. Necesitamos un horizonte de cielo, eso está claro. Pero cuidado con utilizar el cielo como una especie de analgésico, como una especie de diazepam, para que la gente adormilada no piense y no luche. Entonces, ¿cómo se puede predicar del cielo? ¿Y qué imagen del cielo nos ofrece la Biblia? ¿Qué es realmente el cielo? Por lo pronto, tengamos en cuenta un detalle, mis amigos. El Señor Jesucristo habló expresamente del cielo. El Padre que está en los cielos. Y esa expresión aparece varias veces en los evangelios. Ese no es un accidente que se le chispoteó por ahí alguna vez. Eso aparece varias veces. Pero tu Padre que está en el cielo, vuestro Padre que está en el cielo, cuando oréis decir, Padre nuestro que estás en el cielo. El cielo es un horizonte, el Padre celestial, sed perfectos como el Padre es perfecto. El horizonte de cielo está presente en Jesucristo. Como este tema lleva su lógica, entonces me permito repasar las tres ideas que llevamos. Primero, en el horizonte de una vida humana, demasiadas cosas quedan sin explicación. Segundo, el concepto de cielo ha sido utilizado mal muchas veces, incluso por la Iglesia Católica, como una especie de analgésico, como un distractivo, como un opio. No siempre, pero a veces. Y tercero, el Señor Jesucristo en su predicación habla abiertamente del cielo. La conclusión a la que yo he llegado, mis queridos amigos, donde me parece que a uno empiezan como a aclarársele las cosas, es en la diferencia entre cielo y paraíso. Una cosa es cielo y otra cosa es paraíso. Porque muchas veces uno cree que está buscando el cielo y uno lo que está buscando es el paraíso. Y resulta que el paraíso está trancado. El paraíso está trancado y tiene un ángel con una espada de fuego, dice el Génesis. Y en ese simbolismo hay un mensaje muy hermoso que con la ayuda del Espíritu Santo queremos exponer en esta ocasión. Y otra cosa es paraíso. Cuando a mucha gente se le pregunta el cielo, lo que describen no es el cielo, sino el paraíso. ¿Usted cómo se imagina el cielo? No, pues un lugar tranquilo, un lugar bello, un lugar donde todo es acogedor, amable, dulce, placentero. Me dicen a mí, aunque eso no está completamente claro, no lo tengo completamente claro, quiero decir, me dicen a mí que así es como los musulmanes imaginan el cielo. Es decir, el cielo musulmán es un cielo básicamente de placeres. si es lo que han imaginado fundamentalmente los hombres, porque se lo imaginan precisamente así, con una abundancia, un surtido de mujeres inagotable, entre otras cosas, y junto a las mujeres, pues, bebidas y alimentos y cojines sobre cojines, tapetes sobre tapetes, hambre para comer y alimentos para saborear, y mujeres. Ese es el cielo, es decir, es una imagen que corresponde más bien al paraíso. Una cosa es el paraíso y otra cosa es el cielo. Hasta ahora no me he encontrado, salvo en algunos sacerdotes, no me he encontrado una persona que uno le pregunte cómo se imagina usted el cielo y diga lo que la iglesia, y antes de la iglesia, lo que, no el magisterio, sino lo que la Biblia nos dice sobre el cielo. Una cosa es cielo y otra cosa es paraíso. Y yo lo resumo de esta manera. El paraíso es un lugar sin problemas. El cielo es un lugar con los problemas vencidos. Son dos cosas bien distintas. Una cosa es no tener problemas y otra cosa es haber vencido a los problemas. El paraíso es el lugar donde no hay problemas. El cielo es el lugar donde los problemas han sido vencidos. Son dos cosas bien distintas. Y creo que un par de comparaciones nos pueden ayudar a saborear esta diferencia. Un niño, por ejemplo. El niño, sobre todo cuando se encuentra en el vientre materno, se encuentra en un lugar que tiene temperatura y humedad cuidadosamente reguladas. Está abrazado, está envuelto, está alimentado. Es una dulce inconsciencia. Como dicen los otros, es ser irresponsablemente feliz. El niño en el vientre, en su posición fetal, tiene el alimento, tiene el calor, tiene todo lo que necesita. No tiene problemas, es una situación de inconsciencia. No tiene problemas. Incluso después de salir del vientre materno, los problemas son pocos. ¿Ya me oriné? ¿No me he orinado? Esos son más o menos los problemas. ¿Ya comí? ¿No he comido? Esos son los problemas más o menos a esas primeras edades. No pasan de ahí realmente. De manera que el niño lleva una vida de felicidad irresponsable, podríamos decir. Cuando se presentan graves crisis en la vida, nosotros espontáneamente tratamos de volver a esos momentos donde no había ningún problema. La droga, por ejemplo, es una manera de buscar una inconsciencia, una irresponsabilidad feliz. La droga es una manera de buscar el útero. Es una manera de buscar el vientre. Es una manera de negar el nacimiento, es no querer nacer. Eso es la droga. La droga es un intento de no nacer. Otras personas, por principios o por lo que sea, no se drogan, pero toman actitudes que tienen algo que ver con la droga. Por ejemplo, he sabido por algunos amigos psicólogos que las depresiones profundas empiezan a generar sueño. Sueño, pero no es un sueño de descanso, sino es un sueño de llevar al mínimo la actividad vital, es un sueño de hibernación, es un sueño de posición fetal, es un sueño de no nacer. Otros ven televisión, nos dice aquí Octavio, que es psicólogo y tiene por qué conocerlo. De manera que hay huidas. Son momentos en los que queremos ir, en los que queremos perdernos de lo que nos resulta inaceptable y queremos retroceder. Ustedes recordarán que Nicodemo, hablando con Jesucristo, le dijo, bueno, pero ¿será que uno puede volver otra vez al vientre de la mamá? Porque Jesús le dijo, hay que nacer de nuevo. Fíjate que en ese diálogo está la profundidad de lo que queremos decir hoy. Jesucristo le dice, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de lo alto. En todo caso, se trata de un nuevo nacimiento. Y Nicodemo lo que piensa es la repetición del primer nacimiento. Nicodemo piensa en volver al primer nacimiento, mientras que Cristo piensa en un segundo, en un nuevo nacimiento, en un nacimiento de lo alto. El nuevo nacimiento es lo que nace después del problema. Pero hay veces que uno no siente la fuerza para enfrentar el problema. A todos nos ha pasado. Y entonces sentimos que las baterías se nos van a cero y tomamos actitudes de huida, embriaguez, droga, antigua, cibernética, nueva, la que sea, algún género de escape, posición fetal, sentir simplemente que en medio de la inconsciencia soy feliz, volver a la felicidad irresponsable. Afortunadamente para nosotros, en la vida se presentan también ocasiones en que aparece un obstáculo y logramos vencer el obstáculo. La experiencia de vencer el obstáculo trae una felicidad que es mayor que la experiencia de no haber tenido obstáculo. Parece un trabalenguas. A ver que nos expliquemos. El haber triunfado es mejor que no haber tenido que luchar. Pero eso lo sabe el que ha triunfado. Y esa felicidad, la felicidad de haber triunfado, esa felicidad supera con mucho a la felicidad de no haber tenido que luchar. Ahí está la comparación. El paraíso es el lugar donde no hay lucha. Recordemos la imagen, desde luego se trata de una imagen, de una descripción literaria, pero está llena de la verdad de Dios. Recordemos esa imagen que nos presenta el Génesis. ¿Cómo era el paraíso? Pues un jardín de delicias. Lo mismo que sigue buscando la gente en los cruceros por el Caribe, lo mismo que sigue buscando la gente en todo género de embriagueces, de placeres, de lugares, que por eso los llaman lugares paradisíacos, lugares de paraíso, lugares de paraíso. La búsqueda del paraíso es la búsqueda de no tener problemas. Y Jesucristo, sin embargo, plantea un camino diferente. Es el camino de la victoria sobre el problema. Y la alegría de haber vencido al problema resulta mayor que la alegría de no haber tenido que luchar con los problemas. Por eso, cuando el Señor Jesucristo se manifiesta a los apóstoles ya resucitado, Jesucristo aparece con su carne rota. Por eso les muestra las llagas. Las llagas de Cristo no son una vergüenza. Las llagas de Cristo son una victoria. Lo que está diciendo Cristo con sus llagas glorificadas es: por aquí pasé y de aquí he vencido. La cruz no es una vergüenza. Las llagas no son una vergüenza. La carne rota de Cristo, ahora que vive resucitado entre los muertos, esa carne rota de Cristo no es una vergüenza. Esa carne es señal de victoria. Esa carne es la señal del que ha pasado y ha vencido. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso para nosotros. Por eso, hermanos, el cielo que nosotros conocemos y el cielo que nosotros como cristianos esperamos no es un paraíso sin problemas, sino es el canto de júbilo después de la victoria. Y eso es exactamente lo que nos ofrece en muchos lugares la palabra de Dios, especialmente en el Apocalipsis. Oigamos unos textos. Dice, por ejemplo, en el capítulo 21, versículos del 2 al 4, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén bajando del cielo de Dios, preparada como una novia que se arregla para el novio. Oí una voz potente que salía del trono: mira, la morada de Dios entre los hombres, morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. ¡Qué cosa tan linda! ¡Qué cosa tan linda! Yo me acuerdo haber escuchado una grabación de un canto en el santuario de Lourdes. Por ahí cada tanto cuento esta historia porque me emocionó hasta las lágrimas. Ver cómo cantaban los peregrinos. No he oído ese canto en español, obviamente, pues lo cantaban en francés, y lo que cantaban era esto: je vi la cité santa, yo vi a la ciudad santa, la Jerusalén nouvelle, vi a la Jerusalén nueva que bajaba del cielo como una novia. Y bueno, ¿y qué fue lo que vio el vidente este del Apocalipsis, este Juan? ¿Qué fue lo que vio? Vio entonces otra vez los jardines, y otra vez los árboles, frutos de toda especie. ¿Qué vio? ¿Los dibujos que nos presentan los testigos de Jehová con el debido respeto? No. ¿Qué vio ahí? Animalitos de todos los colores, y entonces aparecían unos perritos, cucos, los benditos perros. Y unos gaticos, unos canaritos. No fue eso. Eso no es lo que nos presenta el Apocalipsis. No nos presenta un jardín fantástico. No, usted viera, había unos claveles que abrían así. Eso no es eso lo que nos dice el Apocalipsis. El Apocalipsis no nos ofrece paraíso. No nos ofrece el lugar sin problemas, sino el lugar donde se han vencido los problemas. Es decir, la Biblia, ay, la Biblia es fantástica. La Biblia nos llama a madurar. Si la droga o todo lo que se le parezca es hecho palúpero de la madre y lo vuelvas al vientre materno, si eso es lo que pretende la droga, la Biblia es, ven, dame tu mano y vamos a pasar por esta. Y vamos a salir al otro lado. Y vamos a pasar, tan bello como le hizo Dios, por ejemplo, al apóstol San Pablo, ¿no? Sigue predicando. Pablo estaba en el piso. Realmente, yo me lo imagino ya en posición fetal, el pobre Pablo, allá en Corinto, porque no lograba nada. Pobre Pablo estaba, pero en cero y menos cero. Y le dice Dios, tú sigue predicando que muchos en esta ciudad son pueblo mío. No le devolvió, no le dijo, bueno, Pablo, vamos a devolvernos al vientre de tu madre para que allá, no, es Venga esa mano, que aquí hay victoria, y venga esa mano, y vamos a levantarnos. Oye, y se levanta Pablo otra vez a predicar, y de ahí nació la comunidad de Corinto. Entonces, ¿qué es lo que nos presenta el Apocalipsis? Otra vez bajaron los jardines, que ahora serían los jardines colgantes, porque si bajaron jardines colgantes, no señor. Juan, el vidente del Apocalipsis, no vio jardines colgantes. ¿Qué fue lo que vio? Dice aquí, mira la morada de Dios entre los hombres. ¿Qué será? Les enjugará, les secará las lágrimas de los ojos. Eso se llama ser realista. El ser humano que no haya tenido motivo para llorar de dolor en esta tierra es un ser humano irresponsable. Porque hay demasiada injusticia, hay demasiada crueldad. Demasiada. ¿Cómo me dolió en medio del humor que tienen nuestros caricaturistas colombianos, que son unos genios, esa caricatura que sacaron de un niño del Chocó, de estos asesinados brutalmente, que dice, al fin se acordaron de nosotros para masacrarnos? El que no sienta ira, el que no sienta dolor, el que no llore de rabia viendo que esas cosas suceden, no tiene el alma en orden, o no tiene alma. Hay lágrimas, la vida tiene lágrimas, todas las vidas tienen lágrimas. Las únicas vidas que no tienen lágrimas son las vidas que no salen del vientre materno. Las únicas vidas que no son capaces de llorar por el dolor del mundo son las que solo conocen su propio dolor. Que es lo que a mí me duele, por ejemplo, en situaciones de autismo o estas. Ver que lamentablemente la persona parece que no pudiera sentir nada fuera de sí misma. A mí eso me duele mucho. El hecho es, les secará las lágrimas de los ojos. Ya no habrá muerte, ni pena, ni llanto, ni dolor. Y dice Apocalipsis 21:4, todo lo antiguo ha pasado. Ese es el cielo. El cielo es el lugar donde nos reunimos en liturgia de alabanza, donde glorificamos al Señor por su victoria. Pero la victoria es después del combate, es después de la guerra. Por eso San Agustín, que conocía de tentaciones, de pecados, de problemas, tensiones, gracia, amor, alabanza, dones del cielo, Agustín, que conocía tantas cosas, dijo, es que no puede haber victoria sin combate, y no puede haber combate sin tentación. Necesariamente el ser humano, necesariamente el cristiano, tiene que pasar por el combate. Tiene, incluso me atrevo a decir, tiene que gozarse el combate. Gozarse el combate sabiendo por quién está combatiendo, sabiendo por quién pelea, sabiendo quién es su general, sabiendo a quién le entrega su sangre, sus horas y su amor. Esa es la grandeza de la vida cristiana. Y el que sabe eso, lee estos textos y siente una hermosa esperanza. Algo parecido encontramos en el mismo Apocalipsis, unos versículos más adelante. Dice aquí: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al sediento le daré a beber de balde del manantial de la vida. El vencedor heredará todo esto. Yo seré su Dios y él será mi hijo. El vencedor heredará todo esto. El cielo, mis queridos hermanos, estamos en la frase 315 de este folleto. El cielo, mis queridos hermanos, es el lugar de los vencedores. El cielo es el lugar de la victoria. El cielo es el lugar donde se recuerda la lucha, pero donde las llagas y las heridas son motivo más bien de alabanza y más bien de gozo, y en ningún caso de tristeza. Nos dice por allá en el Apocalipsis 22:5, allí no habrá noche, no les hará falta luz de lámpara ni luz de sol, porque los ilumina el Señor Dios y reinarán por los siglos de los siglos. ¡Qué cosa tan linda! ¡Qué cosa tan bella! Es el lugar de la victoria. Cuando yo medito estas cosas, yo digo, ¿cómo será una persona que verdaderamente entienda la palabra de Dios? Cuando medito estas cosas, yo digo, ¡qué pobre idea de cielo la que tiene la gente! ¿Cómo es el cielo? ¡Uy, eso hay una cantidad de chocolates! ¡Ay, una leche más rica! Y unos arroces, todo que uno se quiera comer. Frente a esta grandeza de la victoria, frente a lo que esto significa como estatura humana, como unión con Dios, como experiencia de la gracia, sentir que Dios palpita en ti, entra contigo en el combate, vence contigo y celebra contigo la victoria. Eso es muy grande, eso es muy grande. Si uno, pobre pecador, ha tenido alguna experiencia de estas cosas, y uno ha sentido esa victoria, y uno ha sentido esa alegría, ¿cómo será el cielo? Por eso decía Santa Teresa de Jesús, el cielo es alegrarse, que todos se alegren. Es una fiesta compartida, pero no es la fiesta que venga ni del vino, ni de la comida, ni del placer de hombres o de mujeres, sino es la victoria, la victoria. Ha vencido el león de la tribu de Judá. Sentir eso, sentir que Él ha vencido, sentir que a pesar de todas las estrategias y a pesar de toda la desventaja, ganó el ejército de Dios. Eso es una cosa fantástica. Claro que uno la disfruta más cuando uno conoce cómo es el ejército de Dios. Porque uno empieza a ver, ¿no?, cómo funcionan los poderes de las tinieblas y cómo funciona la iglesia de Dios. Y uno mira la iglesia de Dios y la ve tan raquítica, tan desorganizada, tan desmotivada, tan enferma, tan distraída. ¡Ay, Dios mío! Y pasa luego a los ejércitos de las tinieblas, filas precisas, campeones de combate, maquinaria de primer orden. ¿Cómo es posible la victoria para el ejército de Dios? Si los soldados muchas veces cansados, distraídos, mal entrenados, infieles, oiga, y vence el ejército de Dios. Esa es una cosa que no nos la podemos perder, aunque sea solo por eso hay que ir al cielo. Hay que ir al cielo a ver cómo fue eso posible. Es que uno se pone a examinar sacerdotes, bueno, vamos a mirar sacerdotes, no, eso da es pena. Eso da es pena, hay una cantidad de heridas que uno mira y empezando por el que habla, ¿no? Uno mira y uno dice, bueno, ¿y ahora qué irá a hacer Dios? ¿Qué irá a hacer Dios? Bueno, entonces sigamos por los laicos comprometidos. Pues metidos sí hay, pero comprometidos no encuentro muchos. No encuentro muchos. Ese es el problema. Que el enemigo juega con profesionales y en la iglesia todos somos aficionados, salvando unos poquitos. Hay por ahí unos cuantos obispos santos, hay unos curas que de veras son curas, hay unas religiosas que lo son de corazón, hay unas almas consagradas por ahí que se les puede creer el Ave María, y sobre todo Dios le ha regalado a la iglesia unos papas que realmente merecen toda mi admiración. Toda mi admiración. Le tengo un respeto y un amor inmenso a la persona del Papa Juan Pablo II, que tenemos en este momento, y a los que le han precedido. Me parecen hombres grandes desde todo punto de vista. Es decir, hay una fidelidad en mucha gente, pero uno mira el ejército de Dios y uno ve demasiada gente metida y demasiada poca gente comprometida. Es que eso es muy complicado, ver el ejército de Dios así. Y muy pocos, ¿cómo es que dicen? Muy pocos indios y mucho cacique. Todo el mundo quiere mandar, todo el mundo quiere disponer, todo el mundo quiere aconsejar, pero a la hora de trabajar, meter el hombro, a la hora de interceder, a esas horas poca gente aparece, muy poca gente. Imagínense lo que es llegar uno al cielo y ver todo lo que ha preparado Satanás a lo largo de los siglos. Es que ni nos podemos hacer idea. No nos podemos hacer idea. Recordemos lo que decíamos en una predicación hace poco de un sacerdote exorcista. Decía, tuve que enfrentarme una vez, decía él como en una especie de frente a frente, ¿no?, en un cara a cara, tuve que enfrentarme con Satanás, decía, y quedé pasmado de la astucia y de la inteligencia casi infinita del espíritu del mal. Una inteligencia penetrante, claro, dedicada a su propósito infernal. Ver esos ejércitos, cómo se gesta el mal y cuántos éxitos se consiguen, las metas que se proponen, cuántas veces se ha intentado destruir a la iglesia. Yo me acuerdo hace un año y medio en una página de internet donde hablaban de cómo el surgimiento de la era de Acuario, era ya como que soy un poco menos de eso, el surgimiento de la era de Acuario, y el agua, y el color azul, y la nueva era, y no sé qué, era el final de la era del pez, de ese tal Jesús. El cristianismo, decía, con una infinita petulancia, con una altanería demoníaca, decía por allá un señor en una de esas páginas, o una señora me parece que era, el cristianismo habrá desaparecido como un recuerdo hacia el 2025, una cosa así, que se supone que es cuando la estrella polar ha pasado y dado una vuelta y entonces queda apuntando hacia Acuario, entonces ya el cristianismo habrá desaparecido. Y las campañas que se hacen para descristianizar pueblos enteros, es que uno no conoce, uno apenas medio rasguña, hay cosas ahí que uno entró y buscó en Yahoo y ya, eso es todo lo que uno viene a decir a las predicaciones. Eso somos unos improvisados, pero las estrategias de la masonería son estrategias para acabar, para destruir la inocencia en los niños, para destruir la juventud, para destruir... ¿Ustedes creen que eso que de que se hayan destapado todos los escándalos sexuales en 2 meses, eso es una coincidencia? ¿Fue que solamente ahora resultaron todos los curas homosexuales y pederastas ahí en 2 meses? Señores, es una campaña perfectamente organizada. Perfectamente organizada. Y se sabe qué hay que decir y se sabe cuándo hay que decirlo y se sabe que la primera página de las noticias tiene que salir así, y realmente es a destruir, es a acabar. Y por eso yo me sentí tan conmovido de ver en ese encuentro que tuvimos de la Virgen de Fátima la semana pasada orando, cuando veía al pueblo de Dios que no se deja engañar. Porque allá predicábamos un poco sobre esto mismo, y precisamente hablábamos de eso, de cómo la vida del sacerdote, sostenida por la oración del pueblo de Dios, vence en el mismo sacerdote y vence para la gloria de Dios. Y es impresionante ver esa multitud de gente pobre, de gente sencilla, también gente instruida y también gente culta y rica, porque ahí había de todo, ver esa multitud aplaudiendo a Dios en sus sacerdotes, que somos unos pobres miserables, aplaudiendo a Dios y la gloria a Dios. ¿Ya sabes qué pensaba yo? Yo pensaba, pues le salió mal a Satanás. No ha podido con la fe de esta gente. Y nos van a seguir atacando. Pero les digo una cosa, con respecto a esto de los sacerdotes, yo en eso no he perdido la paz. No la he perdido. ¿Sabe por qué no la he perdido? Porque yo siento que por encima de todo medio de comunicación reina Dios. Y estoy absolutamente convencido que esto lo que va a traer es bendiciones en la formación de sacerdotes, en los seminarios y en las comunidades. Porque es muy bueno que sucedan estas cosas según el plan de Dios, no según las intenciones de los hombres. Entonces, fíjate, una y otra vez declaran la muerte del cristianismo. El bobito, pero era un genio en su época, el bobito Augusto Comte, y no me arruguen la frente cuando les hablo, el bobo Augusto Comte, tan genio, tan inteligente, pero tan cerrado para estas cosas. El Comte decía por allá en el 1800, me parece que era 40 y pico, decía, antes de que termine el siglo, estaré predicando el positivismo en Notre Dame, la catedral insignia de Francia. Allá me verán, en el púlpito de Notre Dame, me verán predicando el positivismo. Ya él declaró, se muere. De este siglo no pasa el cristianismo, dijo Augusto Comte. Se acaba el cristianismo de este siglo. Porque yo ya expliqué que el primer estadio es el mito, el segundo estadio es la metafísica, y ahora hemos llegado al tercer estadio, la época avanzada. Nosotros que somos los grandes, los inteligentes, venga esa mano, somos los genios, nosotros podemos explicarlo todo, somos los positivistas. Y ahora, paséese usted por esta universidad. Vaya a la nacional, vaya a la distrital, vaya a la inca, vaya a la universidad atea o a la universidad creyente, y párese usted en la mitad y diga, soy un positivista, para que vea cómo se le ríen en la cara. Pasó Comte con su altanería, pasó Comte con su fanfarronería, pasó Comte con sus ilusiones, y ahí seguimos nosotros, bendito sea Dios, proclamando las grandezas del corazón de Cristo, proclamando la belleza del amor virginal de María, proclamando la santidad de los sacramentos. De manera que yo les doy un consejo. No gasten su tiempo atacando a la iglesia. Hay alguien demasiado fuerte que la defiende. Demasiado fuerte. Jamás olviden, por favor, lo que dice la primera carta de Juan. El que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Claro que uno tiene momentos de desanimarse, eso sí es verdad. Porque dice uno, bueno, ya que estamos en este fervor, vengan aquí los voluntarios. Y resulta que los voluntarios no aparecen. Finalmente aparecen tres. Uno, que no sabía para qué lo estaban llamando. Y los otros dos, chismosos. Bueno, entonces vamos con ese ejército a vencer. Realmente se necesita mucha fe. Y uno dice, ¿qué cosas no habrá en las curias archidiocesanas, en la curia vaticana? Eso tiene que haber de todo, eso tiene que ser allá un zoológico. Yo creo que no todos sean mansas palomas, me parece a mí. Yo con un poco de realismo me imagino que el Vaticano no será, pues, allá un palomar solamente. Yo creo bastante en la santidad de Juan Pablo II, pero de pronto no todos sean como Juan Pablo II, es posible. Yo no es que conozca así uno por uno, no. Pero de pronto no todos son santos. Hermanos, el cielo es el lugar de la victoria, y por eso nuestra religión es una religión de la esperanza. Apocalipsis capítulo 12, versículos del 10 al 11, dice lo siguiente. Ha llegado la victoria, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías. Porque ha sido expulsado el que acusaba a nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Aleluya, digo yo en mi corazón, aleluya. Eso es lo que está tratando de hacer el demonio, por ejemplo, ahora con los sacerdotes, ¿no? Y sacan al cardenal Lope en todas partes, y sacan a los sacerdotes, y este fue el sacerdote que violó, y este es el que decía mentiras, y este fue el sacerdote que hizo trampa, y él fue. Y ese dedo no es un dedo, es una garra. Es la garra del demonio. Es tratando de eso, de destruir. Claro, no digo yo que no se deje de causar daño, y tampoco digo que sean inocentes esas personas, yo no estoy diciendo eso. sino estoy diciendo que la metodología de la acusación, que es la única metodología que puede ejercer Satanás, esa metodología se va a acabar porque hay una profecía, capítulo 12 del Apocalipsis. Ha sido expulsado el que acusaba a nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Es decir, que Satanás es un sapo. Porque a eso se dedicaba, estar acusando. Es el acusetas. Es el acusetas. Es un sapo. Es un sapo. Y obviamente, por ahí oí que dijeron, y obviamente los medios de comunicación de otras partes inmediatamente orquestan, ¿no? Ya ustedes vieron cómo en la página de internet del Tiempo, inmediatamente su casilla, ¿no? Si algún sacerdote le ha hecho algo a usted, escríbanos aquí, por favor. Escríbanos aquí para que nosotros, ¿qué van a hacer con esa información? ¿Qué van a hacer? Dígame, ¿a qué huele eso? Pues azufre, ¿qué más va a oler? Azufre huele. Pero dice el Apocalipsis, y yo le creo más al Apocalipsis que al Tiempo. Dice el Apocalipsis: ellos lo derrotaron con la sangre del Cordero y con su testimonio. Esa es nuestra victoria. Nosotros tenemos esperanza firme porque nosotros sabemos en quién nos apoyamos. Nosotros sabemos de dónde sale el perdón. Nosotros sabemos de dónde sale la gracia. Nosotros sabemos de dónde brota la vida. Nosotros lo sabemos. Tal vez usted tenga algunas dudas, sería muy normal. Si usted mira que se van a enfrentar un equipo de profesionales y un equipo de aficionados, es muy complicado apostar por el equipo de aficionados. Y la iglesia es, en su mayor parte, un equipo de aficionados. Esa es la realidad. Aficionados con muchas mañas, además. Si usted tiene dudas, yo comprendo que usted tenga dudas. Déjeme decirle que a mí a veces trata como entrarme también la duda, aunque el Señor, gracias a las oraciones del pueblo de Dios, me ha mantenido en una firmeza y en una paz y en una alegría que yo le atribuyo a las oraciones de ustedes. Pero les cuento esto: si usted tiene dudas, yo le sugiero lo siguiente. En caso de muerte, caso de que usted vea, bueno, parece que me toca decir lo del taur, voy restos. En caso de muerte, cuando usted ya sienta que ya no hay nada que hacer, yo le sugiero una cosa. Le sugiero una cosa con la que usted no va a perder. Hay uno que se llama Jesús. Jesús murió en la cruz. Para muchos fue una tontería, pero fue el mayor evento de amor y salvación que conoce el universo. La sangre santísima de nuestro Señor Jesucristo no se derramó porque sí. La vida a Él no se la quitaron, Él la entregó. Y Él mismo lo dijo anticipadamente para que se supiera. De manera que en caso de muerte, que eso puede suceder, que usted vea que se está muriendo, sugerencia: invoque la sangre santísima de nuestro Señor Jesucristo. Invoque la misericordia de Dios manifiesta en la sangre santísima de Cristo. Esa es la sugerencia. Ahí está toda nuestra esperanza, mis queridos hermanos. Por eso nosotros predicamos esperanza. Nuestra esperanza no es una esperanza ingenua, no es una esperanza dulzarrona. En eso yo tengo graves diferencias con algunos políticos y políticas en campaña que más o menos dicen cosas como: sueño con una Colombia bella, con una Colombia de hermanos, con una Colombia donde todos nos demos la mano, una Colombia donde todos sonriamos al mismo tiempo, cantemos el mismo canto, comamos de lo mismo. No, señora, no estoy hablando de... Es más de uno. Y más de uno. Yo no creo en eso. Yo creo que el pueblo colombiano está herido por el pecado. Si hay un pueblo donde se puede ver el pecado así, retorciendo las almas, es este pueblo colombiano. Es que no son normales, patológicamente son anormales las situaciones que se presentan aquí. Estamos heridos del pecado. Entonces esto no es de ponerse aquí con unos discursos dulzarrones de que donde todos nos tomemos de la mano y todos seamos hermanos y vamos a celebrar a Colombia. ¡No, hombre! Eso no se puede. Eso no se puede. El destino que a nosotros nos aguarda es un destino que incluye demasiadas luchas todavía. No es que uno quiera ver correr sangre, pero necesitamos luchas. Lo mejor sería que todos nos concentráramos en una lucha, que es la lucha de la conversión. Eso sería lo mejor. Así nos evitaríamos muchas de las otras luchas. Pero como hay mucha gente que no piensa en la conversión, sino que está viendo lo que está pasando y todavía piensa en cómo saquear las arcas del dinero público, como eso todavía está sucediendo, entonces no nos imaginemos que las cosas, sea que suba un candidato u otro candidato, las cosas van y un nuevo amanecer. Y por fin el sol de la paz. Yo no espero el sol de la paz para pronto. Y estoy pensando que muy probablemente me muero primero yo, y como decía el obispo, los nietos de nuestros acólitos tal vez no vean todavía el sol de la paz. Tal vez no vean todavía el sol de la paz. Es que madurar como pueblo es aprender a asimilar a Cristo. En eso el Papa Pablo VI habló tan claramente. ¿Por qué será que no oímos a los papas? Eso es rebeldía que tenemos. Hay que oír al Papa. El Papa realmente da unas luces muy grandes. Pablo VI, por ejemplo, decía, mire, es que hay que evangelizar las entrañas de la sociedad, de manera que los modelos de felicidad, las líneas de pensamiento, los modos de descanso estén impregnados de Jesucristo. Entonces me hacían una entrevista, no para una de estas cadenas grandes de televisión, porque no, sino una entrevista chiquita. Y en una entrevista de esas chiquitas me preguntaban sobre el asunto de la paz y sobre todos estos asuntos. Y yo decía, mire, realmente, el trabajo de maduración de un pueblo toma siglos. La maduración de un pueblo toma siglos. Lea usted qué era Francia, por dar un ejemplo, qué era Francia entre 1780, digamos, y 1830. Esos fueron 50 años terriblemente tormentosos. Y la Francia que yo veo hoy tampoco es que me enamore demasiado. Me pueden gustar los museos franceses. Y si yo supiera comer, me gustaría el queso y los vinos franceses, pero resulta que los gustos no me dan hasta por allá esas finuras. Y decía también yo, ¿a qué país me voy? ¿A qué país me voy? Por Dios, ¿a dónde me voy que sea respetado el nombre de Dios? ¿A dónde me voy? ¿A dónde? ¿Me voy al Canadá? Qué decepción la que tengo con Canadá, y que me perdonen los que oigan esto en Canadá. Qué decepción. Acaban de aprobar la experimentación con embriones humanos, aunque dicen, queda prohibida la clonación. Hipócritas. Prohibida la clonación, pero pueden hacer experimentos con embriones humanos. ¿Sí saben de dónde lo sacan, no? De las clínicas de fecundación artificial, de ahí sacan los embriones. Entonces, hermanos, ¿a dónde me voy? Me quedo en un país donde le mandan un cilindro con dinamita a los niños en una iglesia, o me voy a un país donde no dejan nacer a los niños y hacen experimentos con ellos. ¿A qué país me voy? El problema no es de latitud, el problema no es de país, el problema es del reinado de Jesucristo, el problema es del triunfo de Jesucristo, el problema es que Cristo sea el rey, rey de todos, rey de los corazones, rey de los sacerdotes, rey de las familias, rey de los jóvenes. El problema es ese. El problema no es, o me voy para Australia a ver las barbaridades que está haciendo el parlamento australiano, me voy para Japón, me voy para el mundo árabe. No hay a dónde ir, mis hermanos, no hay a dónde ir. Y muchas veces las naciones que tenían una cierta tradición católica son las que le dan la espalda con violencia y altanería al nombre y a la gloria de Jesús en este tiempo. Mire lo que está pasando en Italia, mire lo que pasa en España. Bonita vergüenza la de España e Italia. Los países que tienen tan frenada la tasa de natalidad por el egoísmo de la juventud, porque no es otra la causa. Entrevistan a los jóvenes, y no los jóvenes que están sin empleo, jóvenes con empleo. No, ¿para qué hijos? ¿Para qué complicarnos? Es decir, un hijo les roba un poco de su plata y un poco de su tiempo. Entonces, no hijos. ¿Dónde hay con qué? ¿Dónde hay con qué, por Dios? Si eso no clama al cielo, entonces, ¿qué estamos viviendo? Por eso, hermanos, que cada uno se vaya para el país que quiera. No va a frenar a nadie. Cada uno váyase para donde quiera irse. Yo por mi parte pienso que el problema no es de país. Yo pienso que no es de país. De pronto me duelen más los experimentos con embriones que los niños con dinamita. No sé, puede ser un asunto de comodidad o de escogencia propia. Si tuviera que escoger, porque lo otro pasa por muy culto. Y los señores salen del parlamento canadiense y salen dándose la mano, hemos aprobado una ley, es un paso en la civilización, canallas, canallas. Hemos dado un paso en la civilización. Y eso sí es aplaudido, por lo menos las estupideces, por lo menos la violencia de las FARC, la violencia de los paramilitares alcanza a producir asco. Pero esta otra violencia parece que ya no produjera nada, sino apretones de manos y que viva la investigación científica. Hermanos míos, nosotros tenemos una causa grande, nosotros tenemos un espíritu grande, y el que está en nosotros, así parezcamos un ejército de aficionados, es más grande que el que está en el mundo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.